Y digo eso porque afirmando lo obvio, es muy obvio eso. Pero esto no excluye, eso no excluye de modo alguno de ser sabia a cualquier mujer. Que ella quiere ser sabia, si tú quieres ser sabia, tú puedes ser sabia. Ahí dice, la mujer sabia edifica su casa. Y hay las que se creen sabias y que no son. Y a las que son sabias. ¿Y cómo puedo saber? La Biblia nos guía. La Biblia. Entonces vemos aquí que una que debe verdaderamente desea ser sabio, Dios la otorgará, lo dará la sabiduría. Pero es preciso decir que la sabiduría tiene su precio, viene con su precio. No es fácil llegar a la sabiduría. Lo que voy a decir en un principio, una mujer sabia es una mujer sufrida. ¿Okay? Entonces, eso vamos a ver con más tiempo. Dice, hermano, ¿qué ánimo? Es día de las madres. Ah, entonces, ¿qué quiere? ¿Que les miento de que todas son chulas y sabias? ¿Todas las madres? Come on. Vamos a ser francos. ¿Okay? Yo creo que en esta iglesia, por el hecho que somos evangélicos, hemos recibido a Cristo, hay más sabias en proporción que en el mundo. Pero aún entre el pueblo de Dios, recuerda Ananías y Zafira, no sabemos si era madre o no. Sabemos que cayeron muertos por haber mentido y eran creyentes. En capítulo 5 de Hechos. Hay madres en la fe que no siempre son muy sabias. No pase por alto porque eres cristiana, eres sabia. Por lo menos fuiste sabia a recibir a Cristo, pero aparece que ahí paró. Y tenemos que ser más sabios. Entonces, primero, al capítulo 14, aquí dice, versículo 1 de Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y qué pasa si no estoy casada y no tengo esposo e hijos? Pues edifica tu vida y edifica a los que te rodean. No porque eres soltera, no tienes que edificar. Además, tú puedes edificar la casa de Dios. Según mi Biblia y las suyas, de ustedes, aquí es la casa de Dios. Entonces, debemos todos de contribuir para su edificación. Aunque tú no estás casada y tal vez no tienes familia, a mí tienes padres y hermanos, pero no tienes hijos y esposo, no quiere decir que no puedes ser una mujer sabia. Y tú nunca sabes si Dios pondrá a alguien en tu camino un día. Y es mejor que sea una esposa sabia. Uno nunca sabe. Entonces vemos aquí que la mujer sabia edifica su casa. Ahora, ¿cómo edifica su casa? Pues hay muchas maneras. Recuerda, hay dos mujeres que edificaron su casa. Había una abuela, Loida, y la mamá, la madre era Eunice, y tenía un hijo, Timoteo. Y por medio de esas dos, él conoció las escrituras que le permitió ser salvo. No dice que ellas ganaron este joven para Cristo. Ellas sembraron la palabra. Y cuando llegó un predicador cuyo nombre era Pablo, y él escuchó, él aceptó al Señor. Y después creció, y cuando Pablo regresó, le hablaron bien de este discípulo llamado Timoteo. Y Pablo mismo dijo, él es mi hijo en la fe. Interesante. Timoteo creció en un hogar donde su padre era griego y parece que no era creyente. Pero su madre y su abuela eran creyentes. Y le enseñaron. Sí, eso es edificar vidas, hermanos. Ellas edificaron su casa. Aunque el esposo, tal vez aceptó después, tal vez Timoteo habló con su padre. Yo no sé, no dice. Pero lo que sí sabemos es que Timoteo recibió a Cristo. Y vemos entonces que eso es muy importante. Y después hablaremos un poco más de cómo edificarla. Pero la mujer sabia edifica su casa. Pero dice que la necia con sus manos la derriba. Que es decir, con sus hechos. Ahora, ¿cómo puede una mujer derribar su casa? Qué triste. Aquí no dice es el enemigo, no dice que es el diablo, no dice que es el hombre, es la mujer que está derribando su casa. Hay muchas cosas. Yo no quiero entrar en todos los detalles porque aquí estaría más de una hora. Yo no quiero, quiero terminar a tiempo. Entonces, pero una de las cosas es la manera en que la madre, el niño viendo a su mamá, si ella demuestra respeto para con su papá, que es su marido. Si el niño o la niña ve que mamá es respetuosa con su padre, pues eso ayuda, eso es edificar. Las palabras. ¿Es usted, hermana, una madre o una esposa chismosa? ¿Anda hablando mal de la gente de la iglesia delante de tus hijos? ¿Anda hablando mal de otros? ¿Anda chismeando con otros delante de tus hijos? ¿Anda hablando de teléfono o hablando con otra y tus hijos están escuchando? En primer lugar, es malo chismear, pero si vas a hacerlo, no lo hagas en frente de tus hijos. Porque lo está enseñando que eso es ok, está bien, es aceptable. La Biblia habla que en Primera de Pedro 3, que las mujeres que tienen esposos inconversos, que les ganan sin la palabra. Si no van a leer la palabra de Dios, que la vean en sus esposas. Y cuanto más a sus hijos. Es una cosa enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Es otra cosa exhibirlo o demostrarlo en tu vida cotidiana. Que vean en ti. Así como cuando tienes un vestido bonito y vas a una boda o un banquete, está arreglado muy bonito. Así también está arreglado delante de todos para que vean Cristo Jesús. Que enfocamos no tanto en la ropa que cubre nuestros cuerpos, pero el Espíritu de Cristo que la gente puede ver en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está viendo sus hijos? Oh, una madre todo el tiempo pegada a la computadora en Facebook y no tiene tiempo para sus hijos. Aquí tal vez no, pero quién sabe. Tal vez hay uno o dos aquí, quién sabe. O una madre que es irresponsable y no tiene la comida lista para sus hijos. Sí, cuando edificamos a los hijos, no nada más con la comida, es el ejemplo. Una cosa mis hijos pueden decir, nunca pasó un día que pasaron hambre porque su mamá tuvo flojera de cocinar. Y a veces dice, vamos a comer fuera. A veces no hay dinero. Y la mujer sabia entiende eso. Pero muchas veces vemos que la mujer sabia edifica su casa, así como debemos edificar la iglesia. Donde edifica la casa. Porque déjeme decirle algo. Cada hogar cristiano es una iglesia en miniatura. ¿Ok? Cada hogar cristiano es una iglesia pequeña, chiquita. Y una iglesia como esta se forma de muchas iglesiecitas que son iglesia en miniatura, cada familia. ¿Han fijado ustedes ahorita? La verdad, yo sabía que teníamos muchas mamás, pero más de lo que esperaba. Ese video está un poco largo porque hay muchas mamás. La verdad, usted puede estar pensando cuántas mamás, muchas ni están aquí ahora porque están en culto infantil. Y cuántas familias hay en él, porque cada mamá representa una familia. Había muchas, yo creo como 50 o más, pero el hecho es, se van formando esas iglesias pequeñas y se hace una iglesia. Es como rompecabezas cada pieza y así es cada hogar aquí. Y aquí la iglesia es un reflejo de los hogares que la hacen. Entonces, por eso es tan importante. Y la mujer sabia edifica su hogar. Y en el hecho de que ella está edificando su hogar, también está edificando la iglesia. ¿Por qué? Una iglesia nunca será más espiritual que los hogares que la hacen. Entonces, en otras palabras, ¿cómo puede una iglesia tener, un ejemplo, iglesias pequeñas con 20 hogares, iglesias grandes con 100 hogares? ¿Cómo puede esa iglesia ser lo que no es en los hogares? Hogares donde no hay oración, donde no hay respeto. Hogares donde la Biblia no es importante, no se lee la Biblia. Hogares donde no hay oración, hogares donde no hay respeto. Ahora llega la iglesia y todos somos muy espirituales. No es así. Es fachada. Entonces una mujer sabia entiende eso. Ella quiere un hogar cristocéntrico. Y cuando hay suficientes mujeres y madres y esposas que deseen un hogar cristocéntrico y esperamos los esposos también, ¿qué va a pasar con la iglesia?
Sí, la iglesia nunca sobrepasará la calidad espiritual de sus hogares. Hogares fríos produce iglesias fríos. Hogares con división produce iglesias con división. Hogares con líderes débiles es una iglesia con liderazgo débil. Así es, así es. So, la mujer sabia edifica su casa y a la vez edifica la casa de Dios. Y vemos también que la mujer sabia teme a Jehová. La mejor madre, la mejor esposa que puede un hogar tener es una mujer temerosa de Dios. En el versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Noten ustedes? No es que Dios es neutral. O lo temes y lo amas, o lo menosprecia. Entonces, la mujer sabia teme a Jehová. Ahora, yo le voy a decir que eso es muy importante. ¿Por qué? Los hijos deben de ver en su madre una mujer temerosa de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Usted mira la historia de Samuel y su madre Ana. Ella era estéril, no pudo tener hijos. Entonces ella oró y buscó, oró y dijo, Señor, si tú me des un hijo, yo lo entrego a ti. Ya con 3-4 añitos lo dejó con Elí en el templo. Esa mujer demostró mucha fe porque Elí no era un buen padre. Sus hijos eran sinvergüenzas. Pero como quiera, ella confió en Dios, no en Elí. Y lo dejó con Elí. ¿Y qué pasó con Samuel? Se convirtió en un gran hombre de Dios. Un gran profeta. Ungió los primeros 2 reyes de Israel. Pero, ¿cree usted que él no aprendió de su madre? Ella lo visitaba, traía una túnica cada año. Yo creo que en los días también festivos, ella había a su hijo ahí en el templo, en el tabernáculo. Y también tuvo otros hijos. Y le garantizo que esa mujer era temerosa de Dios. Y mira el hijo cómo salió. No por Elí, pero por su madre. Y gracias a Dios por Elí, porque sí lo guió también. Pero tal vez Elí no tuvo una buena esposa. Pues sus hijos no tuvieron una buena madre sabia. Y tal vez detrás de su espalda permitía cosas. Y Elí no tenía control en su hogar. Entonces, muchas veces, a una mujer sabia, la que teme a Jehová, ella va a hacer las cosas de una manera bíblica, una manera correcta. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero a mí la Biblia dice eso, por eso ella es sabia. Versículo 1 dice, pero también vea que habla del temor de Jehová. Y vemos entonces, Y vemos aquí, hermanos, en versículo 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová. Tome en cuenta aquí algo más, la palabra caminar, andar. Se encuentra eso mucho en la Biblia. Debemos de andar sabiamente para con los de afuera, según Colosenses 4. Debemos de andar de manera digna de la vocación con que fuimos llamados, Efesios 4:1. La Biblia habla mucho de nuestro andar. Y entonces vemos aquí que la mujer sabia camina en su rectitud. En su rectitud o su justicia. En otra palabra, aquí dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová. Es decir que es una ley, un principio general para hombres, para mujeres. Pero si comenzó con la mujer sabia, y ahora continúa hablando, el que camina en su rectitud, quiere decir que, y presta mucha atención a lo que voy a decir, ella vive lo que cree. Ella pone en práctica lo que ella enseña a sus hijos. Es una mujer que es hacedora de la palabra y no nada más oidora. Porque ella camina en su rectitud. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque ella teme a Jehová. Entonces, el temor de Jehová, aparte de que le ayuda, ¿verdad?, a ser sabia, pero ¿cómo viene la sabiduría? Con acción. El que no hace lo poco que sabe, Dios no le dará más sabiduría. Hay que cumplir con lo poco que tú sabes. ella camina en su rectitud, ¿y qué pasa? Dios le da más sabiduría y más sabiduría. Y vemos entonces aquí que la mujer sabia camina en su rectitud. No más habla, pero ella hace. Como dice la Biblia, debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que la mujer sabia camina en su rectitud. Rectitud quiere decir una vida correcta, una vida recta. Una vida que uno no tiene que mirar para atrás con vergüenza ya cuando llega al fin de su vida, porque usted caminó en rectitud. Entonces, vemos aquí que la mujer sabia teme a Jehová, ella camina en su rectitud, quiere decir que ella pone en práctica. Es un hecho para ella. Ella lee la palabra, ella ora, ella busca al Señor, ella pone en práctica la rectitud. Ella camina, ahora no, a ustedes. Ella camina, cualquier persona tiene que caminar en su rectitud, no rectitud de otros. La mujer no puede estar dependiendo de su marido, ni su marido de su mujer, ni de los hijos de sus padres, no. Cada uno tiene que caminar en su propia rectitud. Dios ha establecido un camino. Por eso dice en 22.6, enseña al niño, entrena al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Cada uno tiene un camino. Dios te ha dado tu camino. Él quiere que tú caminas en tu rectitud. En otras palabras, tienes que adueñarte de las dos cosas. Cuando pecas, tienes que adueñarte de tu pecado y no estar echando la culpa a otro. Yo pequé porque pues, mi esposa hace la vida imposible, mis hijos me caen gordos, ya no aguanto. No, tú pecas porque tú quieres. Tal vez tú dices palabras que no deben, te enojas, te gritas, aventas cosas, pega a tu marido con la cazuela en la cabeza. Yo no sé, yo espero que no, ¿verdad? Imagina usted yendo al hospital. ¿Qué pasó, hermano? Ay, que se me cayó la cazuela en la cabeza. ¿Cómo que se le cayó la cabeza? Bueno, mi esposo me lo pegó. Eso no es muy sabio. Tampoco creo que es legal, pero bueno, es otra cosa. Entonces, pero hermanos, no debemos echar la culpa a otros. Eso comenzó con los primeros esposo y esposa, Adán y Eva. Echaron la culpa. Una te echó la culpa a Dios, la mujer que me diste. Imagina usted. Señor, es tu culpa. Y si no, tu culpa es ella porque ella me hizo pecar. Y si no, ella, tú me la diste. Si no me lo hubiera dado, no hubiera pecado. Él no se quejó cuando la dio, pero después que se cayó, es culpa de ella. Y hermanos, no va a servir. No va a servir. ¿Okay? Entonces, la mujer sabia camina en su rectitud. Es muy importante eso. Decir que la rectitud es caminar bien, simplemente. Caminar por el buen camino. Me gusta lo que dice Salmo 23, habla de me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Eso es, cuando tú eres guiado por, pero toma en cuenta una cosa en Salmo 23, dice me guiará por sendas de justicia. Dios te guiará, pero si tú seguirás lo que Él está guiando es otra cosa. Es una cosa que Dios nos guía, es otra cosa seguir su dirección. A mí, muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos dado dirección a nuestros hijos y son tercos y no lo hacen? Eso nunca pasa, yo sé aquí, pero hay iglesias que sí, ¿ok? Que usted dice algo a tus hijos y no te hacen caso, ¿verdad? Pero una cosa le voy a decir, el Señor es así con nosotros. Él nos guía y muchas veces, ¿qué pasa? No le hacemos caso. La mujer sabia hace caso. Ella camina en su rectitud. Y después la mujer sabia transmite gracia con sus palabras de edificación. ¿Sabe? Usted mire 14.3. En la boca del necio está la vara de la soberbia. ¿Qué quiere decir eso? La soberbia produce dolor. Uno sufre por su soberbia. Uno no se da cuenta cuando está echando la culpa a otros. Pero la verdad, hermanos, es que aquí dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Dios mismo nos deja sufrir a veces por ser necios y soberbios. Entonces aquí dice, y si usted recuerda, en el versículo 3 dice, mas los labios de los sabios los guardarán. En otra palabra, la mujer sabia, ella usa sus palabras con mucho cuidado. Ella quiere transmitir gracia a los oyentes. ¿Y quiénes son los oyentes que oyen más que todo? El esposo y los hijos. Y si ya tienen nietos, también ellos. ¿Saben lo que dice en Efesios 4:29? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero no termina con eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el apóstol, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si la mujer sabe edificar su casa, ¿cómo lo edifica? Mucho con la boca. ¿Okay? Pero eso no termina. Todavía sigue. Todo ahora. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios te bendijo con su gracia. Por gracia fuimos salvos. Por gracia y por su misericordia no hemos sido consumidos. Ahora Dios dice, quiero que tú impartes esa gracia a los tuyos. Edifica tu casa. Usa palabras sabias. Palabras que Dios puede oírlas y aprobarlas y bendecirlas. Y tus hijos serán bendecidos. ¿Eso qué pasó con Timoteo? Tuvo una abuela, una madre que compartían palabras de gracia, palabras de vida. Como dice uno de los himnos, bellas palabras de vida. Pero qué bonito con esas bellas palabras de vida salen por una madre muy bella en espíritu. Y Dios honra eso. Y Él bendice a los hijos. Aquí dice en Efesios 4:29, a fin de dar gracia a los oyentes. Si la mujer sabia entiende que sus palabras son importantes, ella quiere edificar a sus hijos, aún a su esposo, quiere edificar su casa. Aquí no está hablando de martillos y serrucho y clavos, está hablando aquí de edificar su casa, su familia, su hogar. Entonces, una mujer sabia, ella transmite gracia por medio de esas palabras de edificación, palabras que edifican. Por eso aquí dice, otra vez, versículo 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia. La vara duele. Uno sufre por las palabras que salen de su boca. Mas los labios de los sabios los guardarán. Mira lo que dice en Colosenses 4, versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La mujer sabia entiende que su tiempo para influenciar a sus hijos es muy limitado. Cuando menos creen, los hijos ya gradúan y se van y hacen sus vidas. El tiempo es muy importante y una mujer sabia entiende eso. Ella redime el tiempo. Después dice que sus palabras sean, dice aquí, con gracia, sazonada con sal. ¿Qué quiere eso? Gracia. Que sea palabra graciosa, que la gracia de Dios te guía en tus palabras. Y con sazonada con sal, es como si usted come papitas en McDonald's que no tiene sal. No es sabor, pero un poquito de sal, todo cambia. Y así es la comida. Como la barbacoa, a todos les gusta la barbacoa, la mayoría aquí, ¿verdad? Pero si no tiene sal, está insípida, que bueno, porque de sal, qué sabrosa la barbacoa. ¿Qué cambió la sal? Bueno, tus palabras sean sazonadas con sal, como dicen Colosenses 4. La mujer sabia, sus palabras son sazonadas con sal. Es muy importante todo eso. Dios quiere bendecir a tus hijos. Pero la mayoría de las madres, de veras, sus palabras no son sazonadas con sal. ¿Quién sabe? Mira, hermanos, yo doy gracias que no tengo un micrófono en sus casas. Yo ni sé qué están escuchando sus hijos. Cuando algunos de ustedes se enojan, ¿quién sabe lo que sale por la boca? ¿Quién sabe? ¿Sabe? Dice, ojos que no ve, corazón que no siente, oídos que no oye también, corazón que no siente. Porque yo me supongo que aquí hay unas hermanas que son muy lindas y palomitas aquí, pero en sus casas son como tigres. Sacan las uñas. Come on, y ustedes saben, hermanos. Pero los hijos ven todo eso. ¿Usted cree que es sabio eso? Tan linda la iglesia, ay, la hermana, y en la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Es la misma madre o qué?
¿Ves?
¿Cómo es, hermano? Si ustedes saben que tengo razón. Dice, ¿cómo sabes tú? Bueno, todos sabemos. Entonces, los varones saben, hermano. Los hijos también saben, ¿verdad? Pero más que todo, el Señor sabe, ¿verdad? Todos tenemos que cuidar. Pero la mujer sabia también, aparte que transmite gracia por medio de sus palabras de edificación, porque está edificando su casa, ¿verdad? La mujer sabia no es ociosa, no es floja. ¿Sabe? Usted mira aquí en capítulo 14 de Proverbios, versículo 4. Sin bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Está diciendo aquí simplemente, no es que tengo que el hombre o la mujer es un buey, pero da un ejemplo que nosotros debemos de trabajar. Y dice, bueno, está hablando aquí de los hombres. Pues vamos a la mujer virtuosa en Proverbios 31. ¿Ok? La mujer virtuosa. A ver aquí. Y aquí, y usted mira aquí en versículo 13 al 19. 31 del 13 al 19. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. No es floja, ella echa ganas. Con voluntad. Versículo 14. Es como nave de mercader, trae su pan, no está la tienda cerquita. En aquel entonces caminaba millas para llegar al pueblo y después traía la comida. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche. Mientras todo el esposo está roncando y los hijos durmiendo, se levanta aún de noche, a madrugada, y da comida a su familia. ¿Por qué? ¿Usted cree que era cuestión nada más de prender una estufa, ahí está el fuego? Tiene que buscar la leña y encender el fuego. Y después tiene que esperar y después cocinar. Y dice, y da comida a su familia. Versículo 16, considera la heredad y la compra después que compró la propiedad que hace ella. Y planta viña del fruto de sus manos. 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Se levanta temprano, se acuesta tarde. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Que era, sería hoy como máquina de coser. Ella era costurera. Y lo que quiero decir es que una mujer que es floja no es bíblico, hermanos. No es bíblico eso. Dios, ahora, los hombres deben de trabajar también, yo sé. Y simplemente, cuando usted entra en una casa y ve una casa mal atendida, parece como un yonque cuando uno entra. ¿Qué dice eso de la mujer? ¿Y qué está aprendiendo los hijos? Es muy importante todo eso. Entonces, es muy importante cuando una mujer dice, ah, yo no quiero cocinar, vamos a buscar. Pero eso de vez en cuando se entiende y se compra un agua y lo trae a la casa o van a comer en un restaurante. Pero 3-4 veces a la semana, ya es ridículo eso. Hay casas, hermanos, que la estufa se ve nuevecita, ya tiene 3-4 años, todavía se ve nuevecita. Yo digo, hay dos cosas que nunca se debe de ver nuevo. Una es la estufa y el otro es la Biblia. Si tienes una Biblia que se ve nuevecita, oh, ya tengo 3 años con la Biblia, pero se ve nuevecita, ¿qué quiere decir eso? Que no lo están usando. O una estufa que se ve nuevecita, no porque lo mantiene limpio, no, se ve nueva porque casi nunca lo usan. Entonces, y debo decir, una madre sabia piensa también, toda esa comida de afuera, ¿usted cree que es saludable para tus hijos? ¿Usted no fija si tiene suficiente nutrición, si es orgánico o no? ¿Qué va a hacer a los cuerpos de tus hijos? ¿Por qué hay tantos niños ya tan gordos? Están obesos, la obesidad ya es una epidemia. Yo creo que por mucha flojera. Estamos comiendo afuera demasiado o comprando comida fácil de cocinar en microondas y no estamos pizzas y pocket, esas cosas, todas esas comidas. Y lo que pasa es, la madre sabia quiere edificar su casa, pero también cuidar de sus hijos físicamente. Pero no es porque, es que trabajo me da, hey, tú estás trabajando, como que eso no cambia la ciencia. La ciencia, lo físico es comida mala, engorda a tus hijos. Y aparte de eso, ya llegan a ser diabéticos con 20 años, 25 años. ¿Y eso qué está pasando? Y además, una madre sabia sabe decir a su hija, hey, ya, para de comer. Pero hay madres que no pueden. No, es que mi hijo, no, a veces no es hambre, es chiflazón. y quieren comer más y más y más. Hay que enseñarles. La madre sabia está pensando en el futuro de sus hijos y dice que hay de comer también. Hey, vas a comer los legumbres. Hey, vas a comer eso que es bueno para ti. No pura basura. Dice, pues yo no. Pues leer bien la Biblia. La mujer virtuosa, como ella se prepara, ella está cuidando de sus hijos, de su familia. Comen bien. Okay? Entonces, y son cosas que muchas veces por la ociosidad, porque se tarda más en cocinar. Es más fácil comprar o llevar a comer afuera. Es más fácil poner todo en microondas. Es más fácil comprar una pizza. O sea, a mí me encanta la pizza, pero me di cuenta con la pizza se convierte en panza. Entonces, ¿sabe qué? Yo no more. Yo como pizza una vez o dos al año. Yo puedo comerla todos los días. ¿Y los hijos? ¿Qué hacemos? No quiero cocinar, compro una pizza. Hemos hecho eso, hablando por experiencia. Entonces, una mujer sabia piensa en esas cosas también. Porque ella quiere a sus hijos y quiere verlos bien. Y otra cosa, la mujer sabia es siempre veraz. Veraz. O verdadera. ¿Qué decir eso? Veraz. Siempre dirá la verdad. Mira capítulo 14, versículo 5. El testigo verdadero no mentirá. Mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Y cuál es el penúltimo de los 10 mandamientos? Pues no dará falso testimonio contra tu prójimo. No mentir. Hermanos, hermanas, le voy a decir algo y se van a enojar conmigo, pero yo espero que me aman como quiera, ¿ok? Se enoja, pero con amor contra mí, ¿ok? El problema es que muchas madres están viendo un niño que se porta mal, es como un diablito y le está llamando angelito. Cuidado. Si tu hijo está mal, repréndelo. No anda alabándole. No es tu culpa, mi hijo, es que yo sé que en la escuela así es. No. Si una maestra llama a tu hijo, o te llama a ti acerca de tu hijo, tu hija, se está portando mal. No anda diciendo, ¿y qué de los otros? Y no. Déjame decirle algo. Una madre sabia, una mujer sabia, ella sabe lo que tiene en la mano. Y no anda tratando de tapar los ojos, lo que está enfrente de sus ojos. Algunas madres tienen hijos muy difíciles. Y a veces insoportables. Y no, la única manera que sus hijos van a mejorar, bueno, con el apoyo de su padre. Hablaré en junio a los días de los padres, pero una madre debe de ver cómo es su hijo. Y no siempre ver con los ojos de una madre, pero verlos con los ojos de Dios. Si yo vivo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tengo que ver mis hijos con los ojos de Cristo. Y si son, se portan mal, si de veras son mentirosos, o a veces son, bueno, hay otras palabras, pero simplemente son problemáticos, traviesos. Reconozca lo que tiene. O tal vez tu hijo o tu hija es un flojo para estudiar. O tal vez él es un payaso en la clase y da problemas a la maestra. Pero no te puede llamar porque luego lo va a defender y pelear como una osa loca, bueno, enojada. Pero el hecho es, piénsalo. Si tú amas a tu hijo, pídele al Señor que te abra los ojos para que vea de veras lo que tienes en la mano. Porque si no, como le dije, vas a contribuir a la delincuencia. Su hijo se va a meter con problemas. Se va a meter con amistades no muy buenas. Y ya cuando es un adulto, jamás pisará en la iglesia. Y tú vas a ver a tu nuera o tu yerno y tus nietos. Y ninguno va a pisar en la iglesia. Cuidado. Reconozca lo que tengas en la mano. Una mujer sabia no anda tapando el sol con un dedo. Ella sabe lo que tiene. Y la verdad, hermanos, es difícil. Es difícil, porque uno siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Pero déjame decirles algo. Sus hijos son 100% pecadores como usted y como yo. Nacieron con el mismo corazón perverso y engañoso. Pero son tan chulos. No. A veces son diablitos, reconócelo. Porque son, a veces, te voy a decir la verdad, hay hijos que manipulan a sus padres y a sus madres. Pero una mujer sabia no permite eso. Ella no va a permitir que su hijo la manipule. Eso pasa mucho, hermanos. Eso pasa mucho. So, ella es veraz.
No es un testigo falso. Ella dice las cosas tal como son. ¿Ok?
Y ahora para terminar, ¿cómo pues puede una mujer ser sabia? Pues yo más tengo unos minutos y voy a decir rápidamente. Primero, debe ser lo suficientemente humilde, ¿ok? Para reconocer su necesidad de sabiduría. Recuerdo lo que dijo Santiago, que si a alguien le hace falta sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En 1:5 de Santiago. Pero para pedir al Señor, tienes que reconocer que no la tienes. Pero eso requiere mucha, ¿qué? Humildad. Porque uno se cree experimentado. Yo no necesito, yo estoy ok. Pero los que son sabios reconocen que necesitan más. Sí, sabiduría es una adicción, pero es una buena adicción. Cuando usted se inyecta con una droga o cocaína, el hecho es, quieres más, quieres más. Tú siempre quieres ese primer, como en inglés, high, esa éxtasis que yo recibo. Y nunca es igual como la primera vez. Hablo por experiencia, hermano. Yo hacía drogas antes de conocer a Cristo. Y la sabiduría es igual. Cuando Dios te da sabiduría de veras, de lo alto, quiero más, quiero más. Entonces tú oras y tú lees la palabra y Él te enseña. Ok, tú quieres más, haz esto, porque estás fallando en esta área. Ok, entonces tú cumples. ¿Y qué pasa? Él te da más. Pero quiero más. Ok, entonces, y así sigue. Nunca un sabio se siente satisfecho con la sabiduría que Dios le ha dado, porque quiere más. Y eso es la Biblia, así dice. Y vamos a estar un ratito. Es necesario entonces, ya reconociéndolo, que tú necesitas sabiduría, pues hay que pedir a Dios por la sabiduría. Pídela a Dios. Pero hay que reconocer, después hay que pedirle. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vienen pruebas. Así aprende uno con las pruebas. Pero también es necesario abrazar la sabiduría. Hay que abrazarla. Mira capítulo 4 de Proverbios. Aquí dice, capítulo 4 de Proverbios. Y mira aquí en versículos 7 al 9. Sabiduría ante todo. 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Hay que abrazarla. Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿No ven ustedes? Usted será como una reina en su casa llena de gracia. Y ahora cuando hablas, va a impartir gracia a tus hijos. Pero hay que abrazarla. ¿Qué quisiera abrazarla? Cuando tú abrazas a alguien es porque tú lo amas, tú lo quieres. Cuando tú no has visto un ser querido por muchos años y lo ves, ¿qué es lo primero que hace? Oh, lo abraza y lo... ¿Por qué lo abrazamos? Aún aquí en la iglesia hay abrazos. ¿Por qué? Porque hay amor. Lo que está diciendo aquí la Biblia, ama la sabiduría. El problema es que muchos no la amamos suficientemente. Por eso no la tenemos. Hay que abrazarla. La mujer sabia es una que abraza la sabiduría. La acepta. Quiere más y quiere más. Cuando tú amas a alguien, tú nunca te cansas de esa persona. Y cuando tú amas a la sabiduría, siempre vas a querer más de esta sabiduría. Esa es la mujer sabia. Y es necesario entonces, aparte, abrazarla. Y es necesario andar en ella. La mujer sabia es la que anda en la sabiduría. Mira capítulo 4, ya que estamos aquí, en Proverbios. Mira versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Dios te está guiando por ese camino. Y por veredas derechas te he hecho andar. Ese es el proceso de santificación, hermanas. ¿Quieres ser buenas madres? ¿Quieres ser buenas esposas? ¿Buenas mujeres en general? Hay que andar en camino de la sabiduría. Después mira aquí, y versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué pasa? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. So, si estamos andando en la luz, que es la sabiduría, vamos a tener más cada vez. ¿Qué pasa cuando comienza el día? El sol ahí está, pero no es muy fuerte. Hasta se puede ver las estrellas todavía. Está subiendo más el sol. Ya a las 12, a la 1 de la tarde, ya el sol está bien fuerte. Y así es tu vida, tu sabiduría. Dios te quiere dar más y más y más. Entonces, lo que le quiero decir es, simplemente, hermanas, necesitamos que cada madre aquí, cada mujer, esposa, aún soltera, crezca más en sabiduría. La mayoría de las mujeres en este mundo no son sabias. No son. Tampoco los hombres. Pero gracias a Dios, que Él nos deja esa opción. Mis hijas, quieren ser sabias. Yo estoy dispuesto a dársela a ustedes. Pero todo depende si la quieren de veras y están dispuestas a pagar el precio. Pero ay, qué bendición. Si cada mujer aquí de veras es una madre, una abuela, una esposa sabia. Qué bendición. Qué bendición. ¿Y cómo cambiarían nuestros hogares? Y si así fuera muchas más mujeres, ¿cómo cambiaría? No más la iglesia, la sociedad, hermanos. La sociedad. Pero no confunde. Ok, consintiendo a tus hijos, ay, qué chulo, mi hijito. No, a veces tiene que ser fuerte y no intervenir. Cuando están sufriendo por cosas de ellos, déjalo que sufran para que aprendan con sus... Que no sea tú, mi hermana, la salvavidas de tus hijos cada vez, hundiéndolos más y más en una vida sin esperanza. Porque muchas veces las madres tienen la culpa. ¿Por qué? Porque hay padres muy débiles. Y hablaremos de eso después. ¿Pero quién sufre todo eso? Los hijos. Por eso la mujer sabia edifica su casa. Mas la necia con sus manos, con sus obras, la derriba. Vamos a poner de pie, vamos a orar, hermano.